Servus.
Servus?
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Servus Bayern Podcast. Bienvenidos a la casa del Bayern Múnich en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y ya le estoy abriendo las puertas para un capítulo que promete muchísimo, y es que por primera vez vamos a tener a un periodista de The Bild, responsable de Bayern Múnich en este prestigioso diario. Estaremos conversando con él en solo minutos. Por el momento también me acompañarán mis colegas Alejandro García y Sergio Sabater, así que no se vayan, que promete ser un capítulo súper especial. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Sensaciones de cara al partido que se viene mañana domingo. ¿Qué crees que te deja este Bayern de Tuchel después de un partido solamente contra el Werder Bremen?
Hola, Adrián. Un saludo para ti, para Sergito, para nuestro invitado especial, el Nico, y por supuesto para toda la comunidad que nos escucha. Nada, de cara al partido de mañana, muchas ganas de ver temporada que empieza ahora, pero confianza con que el equipo va a ir paso a paso mostrando cierta mejoría en el juego.
Exacto, esperemos que las ideas del profe Tuchel sigan calando en el equipo. Por lo pronto, segundo partido y primer partido en casa en el bello Allianz Arena. Vamos a ver qué sucede. Cejito, buenas tardes, encantado de compartir micros contigo. Seguramente ahorita estaremos hablando del tema de nuestro jugador favorito, Manuel Neuer, y por supuesto con nuestro invitado, pero ya estrenó Daniel Pérez, y qué sensaciones te deja de lo que has visto del traspaso del joven portero germano israelí?
Sí, hola, Adrián, un saludo para ti, para Ale y por supuesto para nuestro invitado especial de hoy, Nico Liner. El traspaso de Daniel Pérez fue algo que surgió de la nada, ¿no? Todos esperábamos un portero, como decir, de primer nivel. Se hablaba de Gea, Stefan Ortega y otros nombres que poco a poco se fueron descartando, como Jerónimo Rulli, Kepa, etc. Y bueno, al final surge el nombre de Daniel Pérez, que llega debido a la recuperación de Neuer, que se aceleró tras esa última cirugía a la que se sometió. El club decide ir a por un portero joven que pueda competir por el puesto de segundo portero con Sven Ulreich, en lo que se incorpora Manu, que bueno, estuve leyendo que se dice que probablemente después de la fecha FIFA ya vuelva a jugar con el Bayern. Pero bueno, el fichaje de Pérez, creo que es un portero joven, un portero con mucho potencial, tiene algunos errorcillos por ahí que hay que pulir y tal. Creo que por lo que pudimos ver en la Eurocopa Sub-21, en algunos resúmenes de Maccabi Tel Aviv, creo que es un portero con muchísimo potencial, puede seguir creciendo en el Bayern. Y bueno, me causa muchísima curiosidad lo que pueda pasar el próximo verano entre él y Alexander Nübel.
Sí, en efecto, si hay alguien que nos puede contar de ese primer entrenamiento del joven portero, es nuestro invitado especial de hoy. Servus, Nico, bienvenido por primera vez acá. Es un gusto tremendo que hayas aceptado nuestra invitación a nuestro podcast. Y antes de hablar de los temas que tenemos agendados, sí quería preguntarte eso. Vi un tuit tuyo donde, o sea, retratabas al recién fichado ex del Maccabi Tel Aviv, y cuéntanos tus impresiones. ¿Qué pudiste ver de este entrenamiento? Si te impresionó algo en particular o alguna cosa que quieras comentar con nosotros del fichaje del joven portero.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, os cuento. Hoy el Bayern entrenó a puerta cerrada, es decir, que lo que vemos los periodistas son los primeros 15 minutos de calentamiento. Y ahí por primera vez sí vimos a Daniel Pérez con la elástica del Bayern entrenándose, y vino con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso es lo que de momento me llevo yo de este fichaje sorprendente, como decís. A nosotros también nos sorprendió, después de esa larga búsqueda por un portero que pueda completar el trío de guardametas del Bayern. Sí, viene con muchísima ilusión. Pudimos hablar unos minutos con él al salir del Sevenstrasse, del entrenamiento, y se le veía radiante, feliz, diciendo que había llovido mucho en Múnich, una gran tormenta que peligraba un poco el entrenamiento, pero pese a ello dijo que le encantó el recibimiento y que le encantó el primer encuentro con sus compañeros. Y feliz, feliz de la vida. Y ojito, que desde Israel, que hoy he coincidido con varios compañeros, me dicen que tiene potencial y ganas de ir a más que solo ser el tercer portero del Bayern.
Pues excelente saber que haya un competidor más, porque al final el resultado de esta competencia solamente puede salir un arquerazo y tranquilidad para los hinchas del Bayern, que llevamos un tiempo sufriendo la ausencia de la leyenda Manuel Neuer. Ahora sí, vamos a ir hablando los temas que tenemos en agenda. Nico, a pesar de que ya pasó la tormenta, ya pasó el fichaje de Harry Kane, en Múnich se vivió tremenda locura por lo que nosotros vimos, las imágenes de Harry a las 2 de la mañana, los hinchas afuera de Sabanerstrasse coreando su nombre, pero acá en Cuba, o sea, no podemos dejar de perder la oportunidad de hablar con alguien que está ahí en Múnich, que nos puede transmitir cosas que un tweet no es capaz de hacerlo. ¿Quién mejor que tú para contarnos cómo se vivió ese hype del fichaje de Harry Kane, todo lo que rodeó, si también tienes alguna anécdota en particular? O sea, acá también sentimos mucha tensión, cómo se paró el vuelo a última hora desde Londres, así que nada, te dejo el micro para que nos cuentes algo sobre ese fichaje y sobre todo el entorno.
Bueno, había dicho que ya pasó esa tormenta, no estoy de acuerdo en eso, sigue la tormenta en Múnich, bestial. Por contar una anécdota, Uri Hoeneß confirmó hace poco en una entrevista con el compañero Julian Wolf del periódico Bild, que el Bayern en el primer día después del fichaje de Harry Kane, de hacerlo oficial, vendió cerca de 15.000 camisetas del club. Récord total. Y también el club nunca había ingresado tanto dinero en ventas de sus tiendas oficiales como en ese mismo día. El hype es tremendo. No sé si conocéis la aplicación Flightradar, es donde los aficionados siguen los vuelos de los directivos cuando van a hacer fichajes o a los recién fichados cuando se acercan ya para el reconocimiento médico en Múnich. Pues en esa aplicación, por minutos, por momentos, más de 40.000 aficionados siguieron ese vuelo que llevaba a Harry Kane a Múnich. Es decir, la locura es total. Se ve un aumento de público en los entrenamientos, que suelen ser a puerta cerrada. Cuando fue a puerta abierta el martes, tuvieron ahí en el Sabanerstrasse 2.300 aficionados más o menos. Es decir, que la locura sigue ahí.
Nos llama poderosamente la atención. Nosotros tuvimos un capítulo una vez con otro influencer cubano por acá hablando, que es hincha del Tottenham, de Harry Kane, y hablamos del tema que todo el mundo pensaba que iba a ser un gran obstáculo para que Harry finalmente se decidiera a venir a Múnich, y es que él se sabe que hace rato estaba persiguiendo el récord de goles en Premier League de Alan Shearer. Entonces, desde tu perspectiva, o sea, y desde la información que manejas, que nos puedas dar, ¿cómo se puede interpretar o qué elementos pesaron para que Harry decidiera venir acá a Múnich y sobre todo en este año? Michael Owen dio una opinión bastante dura y desde mi punto de vista bastante irrespetuosa con la institución que es Bayern. Rio Ferdinand habló sobre la necesidad de los futbolistas de ganar trofeos y entonces hubo opiniones divididas en la prensa inglesa, pero bueno, más o menos cuéntanos desde tu punto de vista qué lo llevó a Harry a decidirse a venir a Bayern.
Pues si te soy sincero, creo que me basta con una palabra y esa es títulos, trofeos. Harry, es increíble que un delantero de su calibre todavía no se haya hecho con ningún título, con ningún trofeo de importancia. Y creo que eso es lo que finalmente y sobre todo lo llevó a fichar por el Bayern. Luego, claro, hay otros aspectos que le ayudaron a decantarse por el club. Seguramente el esfuerzo titánico del club, de Tuchel, del CEO Dresden. Todo el club trabajó en ese fichaje histórico, que creo que también le dio cierto respaldo y cierta seguridad de que en el Bayern van a hacer todo para que funcione ese fichaje, esa apuesta. Pues yo creo que es un conjunto, un cúmulo de cosas y de aspectos a favor que ha creado el Bayern para convencerlo, que es difícil, ¿eh? Es el club de su vida, nunca había dejado la liga inglesa, la isla británica. Para él es una decisión tremendamente difícil, cultura, idioma, ¿qué os voy a contar? Y pese a ello, se ha decantado por el Bayern y es más. Clave en el fichaje por el Bayern fue su postura bien clara con respecto al Tottenham, con respecto a Daniel Levy, diciendo que yo quiero fichar por el Bayern y si no ficho ahora, me voy gratis el año que viene. Esa fue clave, esa postura, esa seguridad a la hora de decir quiero este fichaje, quiero irme al Bayern.
hay algo que me llama la atención. Por una parte no me sorprende tanto, pero sí es llamarme la atención, ¿no? El año pasado llegó también una superestrella de la Premier League, como fue Sadio Mané. Ya vimos ya cómo terminó la historia. No terminó bien, pero el punto no es ese. Son cosas que pasan en el fútbol, con los atletas y tal. Pero desde el punto de vista, digamos, mediático, de la cobertura, sí me ha llamado algo la atención, y es que como Harry Kane se ha convertido como un ente individual, a veces casi que aparte de casi todos los medios. Por ponerte un ejemplo, a veces cuando llega al equipo, al estadio, se va al equipo, y muchas veces vemos, y entiendo que es por el poco tiempo que lleva, y además que ha caído de pie con la afición, ¿no? Que dice, llega el Bayern y Harry Kane, ¿no? O sea, son como, se ve a veces algo como distinto, no sé si me explico todo lo correcto, es algo que me ha llamado la atención desde el punto de vista del marketing, y precisamente por ahí eso, que es como algo distinto, que me digas tu visión de eso y de todo lo beneficioso que puede ser su llegada a que más personas vean la Bundesliga.
A ver, empiezo por la primera pregunta, y creo que apuntas bien que ha caído de pie. Voy a contaros un artículo, una información que publicamos hace bien poco, hace unas horas en Bild, y es que Harry Kane tuvo libre el miércoles, es decir, no entrenó con el equipo el miércoles para poder pasar más tiempo con su hijo recién nacido. Y pese a ello, voló a Ingolstadt a recibir su coche de empresa nuevo, que todos los años le dan a los jugadores. Y después de ese entrenamiento, es decir, de todo el estrés, del embarazo, de todas las historias con la familia en Londres, luego recibir el coche en Ingolstadt, que supone otro viaje, aviones, etc., va y decide, por iniciativa propia, entrenar en Sevenstrasse a solas a las 7 de la tarde. Es algo sorprendente, pero algo que la afición ya recibe y percibe, que Harry Kane viene a trabajar como nadie, pese a ser una superestrella. Siempre es el primero al salir a los entrenamientos. Muestra pues una actitud, te digo, de 10, y además con la afición, la verdad que es un lujo poder observar cómo una superestrella de su calibre trata a la afición. Es el que más se para con público en los entrenamientos, cuando alguien les espera a la salida del Sevenstrasse, el que más se para en estos momentos, estos días, es Harry Kane, y lo dice él mismo, es decir, para él es importante tener buena relación con la afición, y ahí le está clavando. Por la otra pregunta que me hacías, por el impacto que puede tener a nivel mediático para la Bundesliga, voy a ponerte el ejemplo de Bremen. Fuimos a Bremen a ver el primer partido de Harry en Bundesliga, y de repente nos encontramos ahí a un periodista de Sun. No, cualquiera fue uno de los más públicos, los más conocidos en Inglaterra. Y aquí a la rueda de prensa previa al partido fueron otros dos periodistas, y por supuesto que cuando un club como el Bayern se gasta 100 millones en un jugador, es capaz de llevarse al capitán de la selección inglesa, el impacto mediático no se discute, inmenso.
Nico, ahora nos gustaría un poco pasar a otro tema controvertido, ¿no? En el Bayern, y es la situación con Manuel Neuer. Quería hacerte una pregunta porque sí es una duda personal que he tenido, creo que muchos fans, sobre todo en Latinoamérica, la tenemos. Me imagino que los contratos profesionales de los jugadores tengan determinadas actividades que no puedan realizar. Nosotros al menos vemos el esquí como algo muy difícil, o sea, o muy complicado. La modalidad que estaba haciendo Neuer está prohibida o es muy riesgosa, porque ya todos con el periódico el lunes entendemos que la lesión fue producto de que estaba esquiando, tuvo un accidente, pero acá quizás no entendemos bien de qué va el deporte, de qué va la modalidad que estaba practicando, y quizás algo normal que hacen todos y que sencillamente tuvo mala suerte. Quisiera que me explicaras un poco sobre esa situación.
Vas a los temas polémicos. Sí, la verdad es que aquí tuvimos unas discusiones largas, distendidas sobre ese tema. Yo sé que antaño, es decir, hace ya bastante, estaba terminantemente prohibido por contrato esquiar, es decir, que había una clausulita, un párrafo que prohibía terminantemente y directamente ir a esquiar. Estábamos con la duda de si sigue ese párrafo en esos contratos, y lo que nos consta es que sí hay un pasaje que dice de abstenerse de deportes de riesgo. Ahí estamos otra vez. Es el esquí, un deporte de riesgo. Es lo que practicó Neuer, que supuestamente también tuvo bajada, pero sobre todo era, es decir, como un paseo esquiando, subiendo una montaña y luego bajándola con los esquís. ¿Es eso un deporte de riesgo o de alto riesgo? Ahí están las dudas desde nuestro punto de vista, sí. Y aquí también se habló sobre un tema. Neuer sufrió ese accidente a principios de diciembre con muy, muy poca nieve. La gente que está muy metida en el tema del esquí dice que fue un poco, que se arriesgó bastante sacando los esquís con tan poca nieve y en esos momentos. Es decir, que el riesgo no se discute, pero sí se discute si realmente es punible. Pero ahí estamos con la misma duda. Y para que veas las discusiones que tuvimos por aquel entonces.
Bueno, hola de nuevo, Nico. Ahora yo quería hacer una pregunta más bien sobre uno de los temas más controversiales de estos últimos meses, como lo es la salida de Sadio Mané. Muchos criterios, muchas opiniones, parte de los aficionados, algunos lo consideran como uno de los peores fichajes de historia del Bayern, que para mí no es así, pero bueno, se vieron muchos acontecimientos. Por ejemplo, Thomas Tuchel en conferencia de prensa públicamente dejando caer que no contaba con él, los problemas que tuvo en el vestuario, aquel problema con Leroy Sané, y los recientes comentarios de su agente diciendo lo que todos sabemos. A nivel de la fanática, o sea, el ambiente allá en Alemania, ¿qué sensaciones dejó la salida de Sadio?
Puede sonar raro, pero al final Mané incluso me dio un poco de pena por cómo salió todo. Preguntabas por si era el peor fichaje en la historia del Bayern. Pues seguramente no, porque en algunos partidos rindió y dio muestra de su nivel. Pero seguramente sea uno de los más decepcionantes por las expectativas que creó, ¿no? Una superestrella fichando por el Bayern por sorpresa. Yo creo que no es fácil de explicar por qué fracasó ese fichaje. Yo creo que eso juntaron muchas cosas y siempre dejamos un poquito de lado el tema de su lesión, que tuvo primero dificultades a la hora de integrarse, diría, de acomodarse, aclimatizarse en el club, idioma nuevo, cultura nueva, equipo nuevo, que no es nada fácil, lo sabéis bien. Y luego se junta eso con una lesión justo antes del Mundial, que anímicamente pues fue un golpe durísimo, y así transcurrieron las cosas. Yo creo que hay que tener en cuenta muchos aspectos, y aún así, pues te digo, estoy segurísimo de que Mané vino con muchísimas ganas de triunfar, de demostrar que esa apuesta del Bayern por él pues tenía justificación y que era lógica. No logró mostrarlo. Y te digo que yo estoy convencido de que él iba con buena fe y con muchas ganas, porque se le notaba la frustración. Tú hablabas con él en zona mixta, o intentabas hablar con él, que muchas veces rechazó todo tipo de declaraciones, y notabas que llevaba una frustración interna bestial, de alguien que quiere triunfar y por X motivos no puede, y que de verdad le duele. Y yo creo que ese famoso y controvertido puñetazo a Sané después del partido en Manchester fue fruto de esa frustración, de esa impotencia, y creo que eso, esa sensación, es lo que ha dejado Sadio Mané, aparte de ser una decepción a nivel deportivo, siempre lo digo.
Sí, o sea, yo, desde mi punto de vista personal, ¿no? A mí me hubiera gustado verlo otra temporada más en el Bayern, a ver si podía explotar. Creo que incluso jugando junto a Harry Kane pudiera haber alcanzado nuevamente su mejor versión, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no sucedió así. Yo también creo que esto de la salida y la venta de Mané, más bien también el club lo apresuró con el objetivo de liberar un poco de masa salarial, ¿no? Ya que Harry venía a convertirse ahora en el nuevo máximo ganador en lo que es en el salario del club, o sea, jugador que más cobraría. Pero bueno, ahora quería preguntarte por cómo se sintió en la ciudad, en Múnich, cómo se vivió ese, o sea, el logro de este último título de Bundesliga. Recordemos que Bayern, bueno, llega en segundo lugar por detrás del Borussia Dortmund a ese último partido y increíblemente terminan llevándose el título. ¿Cómo se pudo sentir eso entre la afición allá en Alemania?
En ese punto es gracioso, hay que diferenciar bastante entre los sentidos, el público, la afición y el equipo. Se debe saber que aquí en Alemania y en Baviera, en Múnich, pues se toma ya como algo normal y cotidiano que el Bayern gane la Bundesliga. Y bueno, era otra, y de repente que se encuentre ese equipo contra las cuerdas y a punto de perder la primera Bundesliga en 11 años, ¿no? Chispeó bastante y le dio una emoción que yo no recuerdo en muchos años y que la afición en general, no solo digo la del Bayern, la disfrutó muchísimo y le dio un plus, es decir, una emoción añadida que la viví mucho, mucho en las celebraciones en Marienplatz, que estaba abarrotada, algo que no habíamos vivido en los últimos años. Y ese disfrute sí que lo vimos. En el equipo estuve yo en el partido en Colonia, las emociones también difíciles de describir, pero en el equipo yo percibí, aparte de una alegría, sobre todo un alivio. Buah, menos mal que nos hemos librado de una temporada absolutamente negra. Uli Hoeneß ya había apuntado que pese a la Bundesliga, esta temporada o la temporada pasada para el Bayern era insuficiente completamente y negativa, pero por lo menos se salvó por eso, ¿no? Por no perder esa Bundesliga. Y ya lo escuchas, es decir, no se habla de, bueno, hemos ganado la Bundesliga. No la hemos perdido. Esa es la mentalidad del Bayern en ese caso y, bueno, le salvó un poco eso. Y a los jugadores se notaba exactamente eso. Es decir, bueno, al menos hemos podido salvar la temporada un poquito. Curioso, pero creo que da muestra de la ambición que tiene este club.
Nico, antes de pasar a otro tema, algo que me surge ahora, y es que, por ejemplo, sobre todo con Nagelsmann y un poco con Tuchel ya la eliminación contra el City, a veces se ve que, sobre todo los jugadores, le ponen como un plus extra de concentración a los partidos en Champions. A ver, yo sé que esto es algo bastante global porque es un evento importante, pero teniendo en cuenta de que en varias facetas, digamos, contra PSG, no recuerdo bien, pero contra City ya la liga estaba bastante comprometida, me extraña un poco que seguía viendo así. Por ejemplo, contra PSG se complete muy, muy bien, era el Bayern de Nagelsmann aún, y contra City yo creo que se compite muy bien en los dos partidos, pese al 0-3 de la ida, un partido en el que, digamos, errores humanos, más allá de la pizarra, errores humanos son los que terminan llevando al equipo a perder, desatenciones defensivas que terminan costando muy caro. Pero ¿crees tú que el hecho de que lleven tantos años consecutivos ganando la Bundesliga, a pesar de la ambición que tienen, a pesar de que todos los años entran jugadores nuevos que no la han ganado, crees que los lleve a, vamos a decir que no, a ponerle menos intensidad, pero sí no tanto interés o no al 100 como se hace con la Champions, o es sencillamente una percepción errónea de mi parte?
A ver, en el club te lo negarían rotundamente, tanto los jugadores como los directivos, pero claro, esa es su obligación, decir que no. Competimos, aunque sea ya a la duodécima Bundesliga en serie seguida. Eso es lo que dicen, lo que veo yo es exactamente lo que apuntas y lo que dices, lo que comentas. Que no es que les dé igual y que pasen, que después de 34 jornadas al Bayern y a todos los jugadores les gusta hacerse con el trofeo, con el Meisterschale, como dicen, y que lo disfrutan, claro. Pero si tú ya estás tan acostumbrado a ganar un título, ¿qué pasa? Pues que al 100% de concentración no llegas a ese plus, energía, ilusión. Estoy completamente seguro que sí, que ahí se nota algo de energía, le falta al equipo en ese aspecto, pero es no es algo que criticar, ¿no? Yo creo que es lógico y es natural, y lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos algo que ya acostumbramos, pues bajamos incluso sin querer un poco el pistón, ¿no?
Nico, te queríamos preguntar si hay algo que distinga al aficionado bávaro del resto del aficionado alemán en general.
Hombre, por supuesto, y creo que con la pregunta anterior y con la respuesta se resume bastante bien, es la exigencia. En el Bayern no basta con jugar bien, gusta mucho y también se exige, pero sobre todo hay que ganar. Todo lo que no sea hacerse con la Bundesliga y con la Copa realmente también, porque son los mismos rivales que te puedes encontrar en Alemania, la temporada no es buena o incluso ya se tilda de fracaso. Y es algo que los otros clubes no tienen. Es decir, el Dortmund lleva años, ya más de una década, persiguiendo ese trofeo, esa Bundesliga. Y lo vimos, ¿no? Que perdieron esa oportunidad de oro que tuvieron después de 33 jornadas a finales de mayo. Y hubo un montón de decepción, pero al final en Dortmund te diría que muchos no tildan de fracaso, ni mucho menos esa temporada, sino que sacan lo positivo. Y eso en el Bayern sería impensable, ¿no? La exigencia es tremenda y todo lo que no sea pasar también en Champions a nivel europeo de octavos es un fracaso estrepitoso.
Sí, realmente, Nico, o sea, nosotros una de las cosas que más nos sorprende del club por el que hinchamos es esa cultura de ganar fomentada desde hace muchos años y sentimos que sobre todo desde 2013 con el triplete de Heynckes, cuando acá para el recién hincha del Bayern en Cuba, que incluso el nivel de poder ver los partidos era, o sea, el nivel de acceso a la información y a ver los partidos era muy limitado, o sea, era impensable para nosotros competir con Barcelona, Real Madrid, Liverpool, y desde ese triplete, como que el listón del Bayern está todos los años en ganar el trébol, se compite para ganarlo todo, y ese creo que es la diferencia con el Dortmund. Ahora, me gustaría que tocásemos un tema que es de los que va quedando pendiente, ya el de la portería se resolvió, el del 9, queda el del lateral derecho, y es que tenemos acá en Cuba la sensación de que fue un error haber enviado cedido a Josip Stanišić, si total, Benjamín Pavard está pidiendo a gritos irse, y prácticamente su salida es inminente con el Inter. Ahora entendemos de que hasta que no tengamos un sustituto no se le va a dar luz verde, teniendo en cuenta también que Mahraoui debe ser el titular, pero físicamente no está muy bien, es propenso a lesiones. Cuéntame, ¿qué crees sobre este tema? Y si el club hizo bien en dejar salir cedido a Stanišić, ¿a quién ves como posible sustituto?
Pues la verdad es que no podía estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. A mí me parece un error de planificación y encima te diría que importante y gordo dejar salir a Stanišić. Y te añadiría un aspecto más, que es dejarlo salir a Leverkusen, que os cuento que estuve meses ocupándome de la información de Leverkusen antes de irme aquí a Múnich a cubrir la información del Bayern, y estoy completamente seguro, algunos me tildarán de loco, de lo que quieran, pero que este año, con la mentalidad que está metiendo ahí Xavi Alonso, el Leverkusen va a ser, digamos, el rival número uno del Bayern para disputarse la Bundesliga. Luego está también, aparte de esa situación con el Leverkusen, que yo lo veo de verdad como un peligro grande para el Bayern, en la situación interna que tiene el Bayern. Porque tenemos que tener en cuenta que Pavard no lleva dos o tres semanas pidiendo salir. Pavard mantuvo varias conversaciones, pero una muy importante hace meses con Hasan Salihamidžić, que ya no está en el club, y pidió salir. Y en esa reunión, supuestamente, Bradshaw le dijo: bueno, mira, entendemos que ves que tu ciclo aquí ha acabado y te dejaremos salir este verano. ¿Qué pasa? Como cambiaron muchas cosas, cambió parte de la directiva del club, ahora el club dice que la postura es otra, que también yo creo que tiene su lógica. Es decir, no podemos dejar salir a un jugador importante porque no deja de serlo. Es decir, Pavard te aporta cierta importancia por su flexibilidad y porque aporta un nivel, digamos, bastante bueno a nivel internacional en dos posiciones. Pero, a ver, ese argumento de decir no te podemos dejar salir porque no tenemos reemplazo de momento y necesitamos eso para darte la luz verde, en ese caso, ¿cómo puedes dejar salir a Stanišić? No lo entiendo. Stanišić, desde mi punto de vista, no es un defensa top a nivel mundial, pero yo creo que te puedo aportar seguridad en Bundesliga, un sólido y sobre todo fiable, eso te lo aseguro. Yo creo que dio muestra también de poder competir con los grandes cuando se merendó a Kylian Mbappé en ese mítico partido de Champions contra el PSG. Yo creo que calidad le sobra para ser una pieza importante de la plantilla del Bayern, pero parece ser que Tuchel lo ve de otra manera y por esa visión y también por la visión del Transfer Task Force, como se dice aquí, el grupo que se ha juntado para decidir todo el tema de los fichajes. Yo esa postura no la entiendo, y la postura sobre todo le ha metido en problemas, porque os cuento que la actitud de Pavard en estos últimos días ha sido lamentable, es decir, de un niño frustrado que, repito, entiendo su situación y sus emociones, pero no puede ser, eso es indigno de un jugador de tantísimo nivel y uno que tiene tanto que agradecer al club. Pero bueno, se la ha buscado el club con sus decisiones y ahí tenemos ahora un problema gordo, porque creo que de aquí a unos días Pavard no va a cambiar su actitud. Yo creo que puede llegar a ser un peligro para el ambiente en el vestuario, para todo lo que rodea al Bayern, que ahora está en un momento de euforia y de muchas ganas de atacar. Y ahí la verdad es que Pavard no aporta demasiado en su estado actual. O sea que no podía estar más de acuerdo contigo.
Lo que sorprende, o sea, en su momento se tocó, todo lo hablamos cuando la directiva, o sea, sentimos que el club lleva como una etapa donde ha tomado decisiones que son muy, muy impropias de lo que nosotros pensamos que es Bayern como institución. O sea, desde la salida de Nagelsmann, que ellos mismos, o sea, que nuestra directiva dijo que era un proyecto a largo plazo, hasta ahora el tema de los fichajes y esto último con Pavard, que son cosas que nosotros desde acá, desde Cuba, nos es muy difícil ver y comprender cómo una institución que no lleva de fundada 10 años es capaz de equivocarse así, porque realmente, como tú lo dices, usted está allá en Múnich y tiene incluso más acceso a información, mucho más que la que nosotros podemos tener acá en Cuba, y sorprende muchísimo. En ese caso hay muchos nombres, ha pasado lo mismo que con Manuel Neuer, que finalmente vino Daniel Pérez, pero hubo hasta su fichaje, hubo como 17 y tantos porteros que sonaron. Y ahora con el lateral derecho están sonando muchísimos también. El último es Chalobah. Se habló de Gertruda, del Feyenoord, pero su coste sería altísimo, que sería una locura pagar eso por un suplente. No sé, tú en lo personal, ¿qué jugador ves para finalmente aplacar esa decisión errónea del club en dejar marchar a Josip Stanišić, que venía mostrando una buena proyección y que creo que podía también aportar un poco lo mismo de Pavard?
La verdad es que es difícil. Yo lo que quiero apuntar es que es mi opinión, y mi opinión es que ahí se han equivocado. Lo digo con tanto ímpetu porque ¿quién soy yo para decirle a Uli Hoeneß lo que tiene que hacer, ¿no? Pero es lo que yo percibo desde fuera, que es un movimiento en el mercado que realmente no entiendo, y me consta que en la directiva, en el grupo que se encarga de los fichajes, no todos los integrantes estaban de acuerdo con la marcha de Stanišić. Y ahí es que está el problema. Me preguntas por el perfil de jugador por el que iría yo. Y es que es dificilísimo. Lo ideal es encontrarte un Pavard, es decir, un jugador contractado que te pueda dar a nivel europeo una fiabilidad alta en dos posiciones. Ya dices tú que un jugador de esas características te sale carísimo si es que lo encuentras. Y luego las otras opciones ya serían ir un poco por debajo de esa categoría de jugador, lo que significaría bajar el nivel de la plantilla del Bayern, y eso es algo que seguramente no quieran, estoy convencido de ello. Luego pues llegas a la conclusión, o desde mi punto de vista yo llego ahí, que la opción ideal sería quedarte con Pavard. En estos momentos no parece ser una opción viable, porque el jugador sigue en sus 13 y dice yo de aquí me quiero ir, y me diste vuestra palabra, ahora cumplidla. Y después de Pavard, la verdad es que la opción ideal, de mi punto de vista, por todo lo que acabo de decir, es Stanišić. Todo lo que es el mercado, o es muy caro, o no te da la seguridad de que vaya a funcionar. Que tampoco quito la opción de que pueda fichar a una promesa y que de repente la rompa por completo y me deje aquí en evidencia diciendo que se equivocaron con lo de Pavard y lo de Stanišić. Muy, muy difícil el tema. Muy difícil comentar nombres, ¿no? Porque yo creo que el candidato ideal no existe, porque si no, ya estaría Múnich. El ideal lo veían en Kyle Walker, que ahí por motivos obvios y conocidos no consiguieron cerrar el fichaje. Ahí sí que sería un jugador, hubiera sido un jugador que te puede igualar o mejorar el nivel de la plantilla, pero a partir de ahí muy difícil encontrar a alguien que te cumpla esos criterios.
Ya para pasarle la batuta a mi compañero, y bueno, no sé lo que él te va a preguntar, pero la última, por lo menos de mi parte, con el tema Stanisic, ¿crees que en algún punto tenga que ver algo con, o sea, me hablas del transfers, del equipo de transferencia, que no sé si Tuchel forma parte de esto, pero ¿hay alguna posibilidad remota de que sea Tuchel el que no le convenza del todo el croata y por eso haya dado luz verde a que lo cedieran?
A ver, apunto primero que sí, Tuchel forma parte de ese grupo. Es más, es muy importante. Apuntamos hace unas semanas en Sportbild que en la historia del Bayern ha habido pocos entrenadores con tanto poder de decisión como lo tiene Tuchel en estos momentos, cosa que no... que está bien clara, es pública y notoria, y que no a todos los integrantes del club parece gustar, eso es lo que se dice y se comenta, pero es el caso y seguramente tenga que ver con eso, porque si el entrenador te dice cuento con este jugador porque lo necesito y es un integrante lógico e importante para mi plantilla, te digo, seguramente no sale. Y sobre todo no hubiera salido Leverkusen, que, repito, desde mi punto de vista, tiene cierto peligro.
Bueno, Nico, yo quería preguntarte sobre el otro tema que queda pendiente del mercado, que es el tema del número 6. O sea, Thomas Tuchel se dice que era un número 6 por un jugador que pueda darle cierta libertad a Kimmich en el centro del campo. Primero salieron muchos nombres a la luz, se habló de Calvin Phillips, Florentino Luis, se habló de Paliña hace un tiempo atrás. En fin, se han ido comentando varios nombres, pero al final no se ha concretado nada. Y ahora lo último que se dice es que el comité de transferencia le hizo saber a Thomas Tuchel que no ficharán un número 6. O sea, Uli Hoeneß ya ha dicho en repetidas ocasiones públicamente que para él Konrad Laimer, un jugador que puede ocupar esa posición, lo puede hacer a la perfección, que no ve necesario invertir en un jugador para el puesto número 6. Y entonces ahora salen estos rumores, o sea, las noticias sobre el interés en Trevoh Chalobah, que se dice que, bueno, estuve leyendo un artículo, creo que era de Di Marzio, diciendo que las conversaciones estas negociaciones concretas que han avanzado con Chelsea para lograr el fichaje del inglés. Y me llama la atención que Chalobah destaca por ser un jugador polivalente. O sea, su posición natural es defensa central, pero su segunda y su tercera posición, que también puede ocupar, son el lateral derecho y el número, o sea, y el contención, el centrocampista de contención, que precisamente son los dos puestos que busca reforzar el Bayern. ¿Qué opinión tiene usted sobre la búsqueda de, o sea, Kevin Phil, en caso de que el Bayern finalmente se abra a buscar un jugador, aunque sea una cesión? Incluso hoy leí algo sobre Ndidi. O sea, ¿qué perfil de jugador cree que sea el que encaja en esta búsqueda?
Os cuento que yo, en un principio, hace unas semanas, me estaba muy de parte de la opinión de Uli Hoeneß, que siempre apuntaba que el Bayern tiene muchos mediocampistas de muchísimo nivel y que, bueno, más o menos el trabajo de un entrenador de élite es encontrar soluciones a los problemas tácticos que te puedes encontrar. Y yo estaba muy de acuerdo con eso y en los últimos días he cambiado un poco de opinión en base a lo que he visto en el equipo, y sobre todo ahí os hago un pequeño avance de una entrevista que vamos a publicar en Sportbild en breve, es decir, en unas semanas, con el comienzo de la Champions. Estuve hablando con Jaime Martínez y me explicó un poco su punto de vista sobre esa petición de Tuchel del 6 defensivo, del holding 6, como dice. Y apunta muy bien, Javi, que si tú te fijas en los perfiles de los jugadores del Bayern, hay, en la gran mayoría, en el 11 titular, aparte de los cuatro defensas de la línea de cuatro, son todos jugadores, también los mediocampistas, con tendencia a pensar de una manera ofensiva o muy ofensiva. Pongámonos con Kimmich. A Kimmich le piden que sea ese mediocampista con mente ofensiva y Goretzka, por lo que hemos visto en los últimos años, también lo es. Entonces, si aparte de la línea de cuatro todo el equipo tiene en mente el movimiento ofensivo y luego a eso le añades Davis, que también le gusta mucho avanzar, más Raúl, ¿qué pasa? Que en ocasiones tu estilo de juego pues provoca unos huecos grandes, unos espacios grandes que a la contra te pueden dañar muchísimo. Entonces, lo que opino y creo yo y deduzco de sus declaraciones, Tuchel busca a alguien, a un jugador que esté muy, muy atento a esos espacios, que los vea y que sea capaz de cubrirlos y que no tenga ninguna o muy poca ambición ofensiva y que su trabajo primordial sea pues cerrar esos huecos que pueda dejar el estilo muy ofensivo que tiene el Bayern. Y la verdad es que me pongo a pensar en qué tipo de jugadores tiene la plantilla el Bayern en estos momentos y no veo capaz, bueno, capaz igual sí, pero no veo a ninguno de los jugadores ahora mismo tratando de llenar ese rol. Entonces, de cierto modo, entiendo ahora un poquito mejor a Tuchel y el porqué de su petición, ¿no? Difícil también porque el mercado, el Bayern tenía en mente Declan Rice, ¿no? Pero se le fue de precio, se le fue al Arsenal. Y pasa básicamente lo mismo que con el lateral derecho. Las opciones viables y buenas son escasas. Y de ahí que Uli Hoeneß ha vuelto a dar un portazo a esa opción de fichar a un holding six que tanto pedía Tuchel. Ojo, hay voces que comentan que para Tuchel tenía más importancia el holding six incluso que un delantero. Es decir, que le daba tremenda importancia a esa posición, pero parece a estas horas que el Bayern no le va a conceder ese deseo.
Y es que el mercado está cortísimo en ese sentido. El Arsenal termina pagando más de 100 millones por Declan Rice, uno de los jugadores de la lista del Bayern. Sucede igual con, por ejemplo, Moisés Caicedo, que terminan en una guerra de pujas entre Liverpool y Chelsea, que se lo termina llevando, más de 100 millones también. El Liverpool termina trayendo a Endo porque no le quedan muchas otras opciones para la posición, pero digamos que el japonés viene siendo como una solución low cost que no te da quizás, o sea, jugador muy bueno, pero que quizás el día de o partidos de mayor exigencia no te termina quizás dando el nivel, quizás no es, y termina siendo el MVP, porque el fútbol es así, pero me parece que es una de las posiciones que ahora mismo en el mercado menos jugadores hay.
Sí, sí, completamente, y creo que eso también pues lleva al Bayern a la postura de decir, por lo que vemos, las opciones que nos pueden llegar a gustar o ya no están en el mercado o están una órbita económica a la que no queremos llegar o las alternativas parecen no llegar a las exigencias que tiene el Bayern para un jugador de ese calibre. Está tremendamente difícil y creo que eso tiene que ver con la postura también de Uli Hoeneß, ¿no? Porque si tú a Uli Hoeneß le presentas una opción asequible económicamente y que deportivamente seas capaz de convencerle de que puede ser importante, Hoeneß es el último que te dice que no, un no rotundo, si le convences, ¿no? Eso creo que ahí está la clave.
Me gustaría hacer una pregunta, Nico, y es que se ha dicho, se ha manejado por algunos medios, no recuerdo si fue el propio Bill a principio de mercado, que decía que el Bayern tenía, por ejemplo, unos 150 millones disponibles para este mercado. Me parece que es uno de los mercados en cuanto a salidas más lucrativos del Bayern en la última década. No recuerdo un mercado que se haya vendido tanto, teniendo en cuenta la salida de Sadio Mané, de Lucas Hernández, el propio Nubel sale cedido y ingresan. Probablemente, no se ha dado, pero probablemente salga Pavard también. Creo que se me está escapando alguien, o sea, han tenido algunos ingresos importantes. Cierto que se terminan trayendo, por ejemplo, 100 millones en Kane, pero los dos primeros fichajes son gratis. Entonces, cuando haces un balance, supuestamente, si tomamos de partida esos 150 millones o similar, al Bayern le quedaría un fondo todavía importante y que no se y que se habla sobre todo de un tema económico, ¿no? Yo que quería preguntarte, son varias cositas, pero sobre todo es cómo funcionan esos 150 millones, si es una cifra o o quizás no esté tan confirmado. Y lo otro, que si también tiene que ver que los jugadores que el Bayern termina vendiendo, el dinero no lo recibe ahora, sino que sí, es una cantidad garantizada, pero en X cantidad de pagos. O sea, por ejemplo, se pueden pagar 50 millones por Lucas Hernández garantizado, pero es a pagar en 3 cuotas, que no la terminas teniendo ahora. Quizás a Riquelme que entregarlo ahora. Y también están los finiquitos de la anterior directiva. Hablamos de, creo que eran 8 millones a Can, 8 millones a Brazzo, y todavía falta el finiquito de Nagelman, que todavía está en la plantilla, está cobrando, y aún no se ha rescindido contrato. ¿Cómo funciona este tema económico?
A ver, sin entrar demasiado en el tema de las cifras concretas, el Bayern siempre ha funcionado así, que cuando está completamente convencido de un jugador, está dispuesto a, de cierto modo, tirar la casa por la ventana, de hacer un esfuerzo que en un principio no haría, y Kane creo que es el mejor ejemplo posible. Ves que un jugador es exactamente lo que necesitas, quieres ir a por él, y de repente te encuentras con un Daniel Levy que te pide cerca de 100 millones de euros, ¿no? Comentó Uli Hoeneß que no, la cifra base no llegaba del todo a esos 100 millones de los que se ha hablado en estas últimas semanas. Entonces el Bayern es capaz, y también de vez en cuando hace ese esfuerzo extra en el mercado, de pasarse un poquito de la raya de lo que tenía planeado. Otro ejemplo es el propio Jai Martínez, ¿no? Que en su tiempo parecía una locura pagar 40 millones por él, pero Jupp Heynckes en su día convenció de tal manera a Uli Hoeneß y a la directiva que se decantaron por hacer ese esfuerzo económico. Y yo creo que es lo que va a pasar con el resto del mercado. Apunta bien que sí, que los ingresos son importantes, que ha tenido el club, que claro, se suele pagar en cuotas, todo lo que tú quieras. Luego otro apunte, que supuestamente se dice, bueno, Guerrero, Laimer, pues son fichajes gratis. No, esos jugadores siempre se llevan una prima de fichajes, en unos casos muy gorda, en otros casos no tan gorda. Claro está que el Bayern, si quiere hacer un fichaje importante, puede, porque es un equipo con una economía envidiable, pero te digo que no se harán grandes cosas si no están completamente convencidos, porque no están por la labor de gastarse 40 o 50 millones en un jugador del que no se sabe si va a funcionar. El club siempre ha funcionado así y así será en esta ventana también. Es decir, si se encuentra con una opción de mercado importante y de la que estén convencidos, van a por ella seguro. El que no lo encuentran, pues tampoco harán fichajes por hacerlo. Eso nunca ha sido la filosofía del Bayern.
Yo quería preguntarte, yéndonos de nuevo al pasado, a hace unos cuantos meses atrás, ¿cómo se vivió allá en Alemania, en Múnich, sobre todo? ¿Cómo estuvo el ambiente con la sorpresa del despido de Julian Nagelsmann?
Puedo contar unos detallitos de la misma noche, cuando saltó primero el tuit de Romano, de Fabrizio, diciendo que había esos rumores en el club de que podían tomar esa decisión, y ya a esas alturas nos habían llegado ciertas informaciones que luego los compañeros auténticos cracks en Bild lograron confirmar, y luego dieron la noticia de que, bueno, ya estaba tomada la decisión, y la verdad que fue un trabajazo de los compañeros, pero fue una sorpresa tremenda. Por el momento, ya mucho apuntaba a que una vez concluida la temporada, pues la cooperación entre Nagelsmann y el Bayern iba a terminar, ya había muchas cosas que apuntaban a ello, pero el tomar la decisión con todos los trofeos, con todos los títulos en juego, de arriesgarse y tirar por la ventana, por la borda, un entrenador, uno de vosotros lo apuntó, del que se decía que iba a ser un proyecto a largo plazo. Es decir, que ahí empezó, creo que fue un aspecto importante en la decisión luego de prescindir de Brazzo y de Kahn, porque Nagelsmann, entre otros, fue una apuesta fuerte de los dos, por sorpresa, pero ellos se veían obligados, y yo entiendo, hablando con Brazzo, escuchando sus argumentos, entiendo el tomar la decisión. El momento y las formas muy, muy discutibles y yo creo que ahí hicieron mal en la forma de comunicárselo al entrenador, al míster, que siempre ha mostrado un tremendo cariño al club. Y luego también está el momento, ¿no? Que creo que tanto para Nagelsmann como para Tuchel no ha sido nada fácil, porque se habla de Tuchel de, bueno, un final de temporada no muy logrado, pero hay que tener en cuenta que cogió un equipo que estaba por los suelos anímicamente y que estaba en shock por el cambio de entrenador. Entonces yo creo que ahí se hizo un flaco favor también al míster actual del club en dejarle ese equipo en esa situación, y ahora vamos a ver si es capaz de revertir la situación. Pero por todo lo que te acabo de decir, sí, una sorpresa gorda por muchos aspectos.
Sí, no, e incluso es el momento que nosotros entendemos que a partir de ahí el Bayern ha vivido un clima de cierta inestabilidad. Todo el tema de Sadio Mané, que su bronca con Sané, el mismo tema polémico de la discusión que tuvo con Nagelsmann, que salió a flote poco después de su despido, y desde ese entonces da la sensación de que por momentos el Bayern vuelva a ser el FC Hollywood que fue en algún momento. Y lo que no logramos entender es por qué en el punto de la temporada en el que estaba, que como tú bien apuntas, había algunas razones deportivas, pero cuando mirabas la tabla, los partidos que quedaban, el calendario, no es propio del Bayern tomar esa decisión en un momento tan complejo de la temporada. Se venía de Clásicar, se venía la Champions contra el Manchester City, Pokal, que después se cayó contra el Freiburg, una competición que parece esquiva. Nico, ahora lo que nos queda es el otro que parece que está en crisis, y es que por ahí me darás tu opinión. A nosotros nos da la sensación, o por lo menos a mí en lo personal, de que el fútbol alemán en general ha vivido un momento de crisis, que faltan muchos jugadores por posición, no como hace unos años que Alemania tenía varios, se podía dar el lujo de tener varios jugadores en la misma posición, e incluso se siente como una relación, quizás, no sé si lo veas así, problemas en defensa en Alemania, y resulta que prácticamente toda la defensa de Bayern Múnich no hay ni un alemán. En este sentido, viene ahora una fecha importante para Hansi Flick y tiene que cambiar la cara. ¿Qué opciones reales le ves tú y cómo va a resolver Hansi Flick el problema para de cara a estos amistosos contra Francia y Holanda, si mal no recuerdo, llegar distinto? Porque las sensaciones que viene dejando después del desastre del polémico Mundial de Qatar y lo que ha venido, pues la selección no ha dado muchas alegrías a sus aficionados.
A ver, lo primero que tengo que decir, que yo en cuanto a la selección alemana no estoy tan cercano como lo puedo estar en el Bayern, que veo los entrenamientos a diario, veo prácticamente todos los partidos de la temporada, pero es decir, desde cierta distancia, que claro que se sigue muchísimo, también porque hay muchos jugadores del Bayern en la selección. Claro está que hay múltiples razones por las que la selección está como está, muy lejos de las mejores selecciones del mundo. Claro está también que Flick está en sus últimas balas, es decir, no se puede permitir más fracasos ahora previas a la Eurocopa, porque si no, por mucho que diga la federación que confía en él, va a haber ciertas inquietudes y cada vez más importantes. Lo que te puedo decir es que Flick apuntó que el periodo de hacer experimentos, de ir conociendo a los jugadores, sus características, intentar probar con algunas promesas que quizás no habían estado en la órbita de la selección, esa fase, dice Flick, que ha acabado, y de verdad que le deseo de corazón que así sea, porque la selección y su situación individual, personal, no está para más experimentos. Ahora lo que vale es ganar jugando bien, para que se vayan subiendo por fin los aficionados alemanes al carro de Hansi Flick, para crear un poquito, no te digo de euforia, pero de ilusión, porque ahora mismo creo que no hay ni ilusión en la gran mayoría de la afición alemana de cara a la Eurocopa, y creo que eso es algo que debería preocupar muchísimo a la federación. Así estamos, sí.
Bueno, ahora sí, antes de cerrar, y esta es una personal mía, no sé, o sea, esto no se ha hablado muchísimo, aunque de Florian Wirtz y Bayer ha habido como miniseries. ¿Tú en lo personal crees que va a ser la próxima gran novela o transferencia del Bayer, independientemente de que incluso posicionalmente, pese a que debe ser la última temporada de Müller, quedaría bastante atestado, más teniendo a un jugador como Jamal Musiala? Pero mi pregunta va por ahí, ¿si crees que va a ser la próxima gran novela al estilo Harry Kane, o el Bayern no va a mostrar interés en fichar al talento alemán?
Apuntas bien que eso depende de muchos factores, qué pasa con Müller, en qué posiciones ve el Bayern necesidad de fichar y hacer grandes fichajes. Puede ser que se encuentre con la necesidad de invertir en otras posiciones. Quién sabe lo que pasará dentro de una temporada. Una temporada es un mundo. Hemos visto en las últimas semanas que en el Bayern cambian las cosas de un día para otro. Entonces es difícil saber si irán a por él. Claro está que el Bayern siempre sigue a jugadores de la selección alemana. Es un fetiche que tienen jóvenes y que tiene la directiva del club, algo importante también para la identidad del equipo y para el cariño que le pueda tener la afición a la plantilla. Y yo creo que Florian Wirtz, no lo creo, lo sé, que es un jugador a seguir y que de verdad puede ser una de las perlas más valiosas en los 10 años que tenemos por delante. Yo lo vi entrenar en Leverkusen y de verdad que parece un director de orquesta, derrocha talento por donde lo mires. Yo creo que sus primeras jornadas en el Bundesliga han sido de verdad de lo mejorcito, y hay que tener en cuenta que llega de una lesión bastante gorda. Yo vi la lesión de Florian en Leverkusen y pensamos, madre mía, esto de verdad puede ser un auténtico peligro para su evolución. Pero el tío trabajó como nadie y ha vuelto, diría que más fuerte que nunca, y yo creo que es un jugador por el que el Bayern debería apostar. Y si de repente se abre, y de verdad se abre esa opción el verano que viene, el Bayern, por su exigencia y por su filosofía, tiene que estar ahí pujando por Florian Wirtz. Luego ya sabemos que las cosas cambian mucho, pero yo creo que sí. Es decir, eso es una obligación, por lo menos mostrar ese interés e intentar hacerse con un talento que puede marcar toda una generación.
Pues bueno, en ese caso nosotros estaremos atentos a tu diario, al trabajo que realizas, y seguramente estaremos invitándote de nueva cuenta para que nos comentes lo que sea que vaya a suceder. Y bueno, ya ahora sí, cerrando el programa, no podíamos dejar de comentarte pues gran parte de lo que hacemos acá en nuestro podcast, de todas las informaciones que nosotros buscamos es de la prensa alemana. ¿Qué mejor prensa que la alemana para seguir al Bayern? Y en este sentido no podíamos dejarte marchar sin preguntarte por tu día a día, dentro de lo que puedas comentarnos cómo es ese trabajo allá en Múnich, que también el trabajo que realizan todos tus colegas de la prensa alemana.
A ver, en mi caso es muy fácil de explicar. Yo estoy donde está el Bayern, es decir, entrenan, estoy en el Sebenstrasse. Se van de gira de marketing a Tokio y Singapur, voy con ellos a hacer ese viaje de 11 días que se marcaron a finales de julio, principios de agosto. Van a Manchester a jugar un partido de Champions, nosotros estamos ahí. Si no soy yo, es un compañero de Bild. Intentamos estar lo más cerca posible del club, por supuesto, y ese básicamente es nuestro día a día. La importancia de ver los pequeños detalles que quizás desde la distancia no se puedan ver, creo que esa es nuestra filosofía, ¿no? Estar más cerca que nadie de los jugadores, de los acontecimientos. Luego hay compañeros que, por ejemplo, trabajan para Sportbild, que diría trabajan un poco más lo que es temas no del día a día, pero más complejos, más de política de club, de estrategia, y ahí podéis leer también auténticos cracks los compañeros de Sportbild, en la revista semanal, pues temas con a los que se brinda más profundidad, ¿no? Y luego, pues, cada periódico que tenemos aquí, pues hace hincapié en otras cosas y se puede encontrar en el Kicker, por ejemplo, más la visión táctica del Bayern. Es decir, que creo que tenemos la prensa alemana en este caso mucho que ofrecer y para gustos están los colores. Yo puedo decir que estoy muy contento de estar con los compañeros que tengo de mi periódico, pero también de otros periódicos, auténticos cracks. Vosotros los conocéis a todos. La verdad es que es un gusto poder aprender de ellos y también poder hablar con vosotros, que tenéis que tener en cuenta que vosotros sois importantísimos para la repercusión a nivel mundial que puede tener el Bayern, ¿no? Gran labor también la vuestra.
Pues nosotros encantadísimos de haberte tenido acá en nuestro podcast. Me pone la piel de gallina al escuchar esos últimos comentarios. De verdad, muchas gracias por pasarte por nuestro espacio. Aquí tienes las puertas abiertas cada vez que podamos conversar. Si tu tiempo así lo permite, si su trabajo, pues la invitación está ahí de manera permanente. Frank también me imagino que estará súper contento, agradecido. Es quien te escribió desde nuestra cuenta de Servus Bayer. Él, por motivos de trabajo, no pudo estar con nosotros. Generalmente él no se pierde estos capítulos especiales, pero te transmito las gracias también de su parte. Y bueno, ahora le paso también el micro a mis colegas para que puedan también decir sus palabras de despedida.
Bueno, Nico, verdaderamente ha sido un placer tremendo. Se aprende muchísimo cuando se habla con personas que están muy cerca del club y de verdad que ha sido un podcast, digamos, de los que más he disfrutado en los últimos meses, sin menospreciar ninguno, pero este ha sido especial verdaderamente y se agradece mucho tu disponibilidad. Sabemos de la diferencia de horario y tal, y del tiempo también, que el Bayern no da, como bien dice, estás donde está el Bayern no da mucha tregua, no da mucho descanso. De nuevo te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo a nosotros.
Para mí, como siempre, un placer estar acá debatiendo con el compañero Jale, Adrián, bueno, Ernesto, que desafortunadamente hoy no pudo estar, y bueno, un placer tener esta tarde aquí a Nico. Cuando empezamos aquí en el podcast, yo creo que ninguno de nosotros esperó, o sea, a comunicarnos, a grabar episodios con personas de este calibre, ¿no? Gente que está allá viviendo en Alemania, periodistas que estén viviendo el día a día del Bayern, que tengan toda la información actualizada y, o sea, personas que gracias a ustedes son a los que nosotros aquí en Cuba podemos enterarnos de todo lo que acontece dentro del club. Para mí, una vez más reitero, un placer inmenso tener a Nico por acá.
El placer es mío, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ahora sí llegó lamentablemente el momento de cerrar nuestras puertas. Encantadísimo, las gracias reiteradas a Nico, también por supuesto a Ale y a Cejito por la grata compañía. Este va a ser uno de los episodios más espectaculares que vamos a tener en nuestro podcast, y a ustedes, nuestros oyentes, también el agradecimiento eterno por estar con nosotros. Recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast, nuestra nueva cuenta, nueva identidad, @servusbayer, ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, y como siempre les digo, guarden su cervecita, estamos en fin de semana, mañana Bayer Augsburg en el Allianz Arena, mía San Mía, y hasta la próxima.